menos, pero si tú llevas un mes sin tomar chocolate y un día te dicen, hoy me voy a tomar un chocolate, pues ese día te sabe a gloria, ¿no? Pero es verdad que hay gente que le afecta, bueno, se levantan el lunes cuando el partido es el domingo con un humor de perro y si encima están malos vienen que, bueno, casi no puedes hablarles.
Oye, en esa consulta supongo que, y más en Sevilla, que es una ciudad que tiene mucha guasa, pues te habrán pasado muchas cosas. Para los libros y demás, debe ser como un anecdotario andante, tú.
Anécdotas hay un montón. La verdad es que en este libro no hay tanta anécdota, porque el mito permite en sí mismo el juego, pero anécdotas hay un montón. Bueno, un montón. Como que un día atendí a una chica que vino a urgencias porque le habían tirado de los pelos.
¿Le habían tirado de los pelos?
Sí, claro. Imagínate, estamos los compañeros de guardia, pero ojo, que yo hacía guardia en un hospital de primer nivel, o sea... Y vemos, le han tirado de los pelos, motivo de consulta. Y tú dices, ostras, le habrán arrancado el cuello cabelludo. Claro, te imaginabas, a ver si se le ha atrapado con una prensa hidráulica, yo qué sé. Total, que un compañero mío se acerca a verla, yo voy a verla. Y llega allí, se encuentra una chica con su bañador, su toallita, era en verano, con su chancla, con su pelito ahí bien cogido en un moño. Y estupendamente, mejor que tú y que yo. Y le preguntamos, ¿qué te ha pasado? No, que me han tirado de los pelos. Total, que mi compañero le exploró así un poquito, bueno, por aquello de que ya estaba allí, le miró la cabeza y, bueno, pues le preparó el informe, efectivamente. Y en el informe pues ponía diagnóstico, posible tirón de pelos, no había forma de comprobarlo.
Claro.
Importante, tratamiento al alta, lavar con champú suave y revisión por el peluquero del barrio. Porque, vamos a ver, evidentemente no es un problema de salud. ¿Qué nos lleva a ir a un servicio de urgencia porque nos han tirado de los pelos? O sea, ¿qué pienso que me ha podido pasar? Tenemos mucho miedo, ¿eh? Mucho miedo a enfermar, mucho miedo al patógeno. El otro día vi yo a una mujer que me trajo al niño pequeñito y digo, ¿qué le pasa al niño? Y dice, no, pasarle nada, pero es que hemos estado en el parque y cuando me he dado cuenta el niño estaba chupando un columpio. Y le pregunté, ¿y? Dice, no, hombre, que ha podido coger cualquier cosa. Y digo, bueno, ¿y qué quiere que le haga yo? Y digo, lo más que puede pasar es que el niño mañana, pues a lo mejor vaya un poquito suelto al baño. Pero, ¿cuál es el miedo que tenemos?
Ya. La reflexión... A ver, con los niños ha pasado, y con los columpios,
sí.
Yo recuerdo, mis columpios eran de hierro, oxidados. Hombre. Al final del tobogán infernal, de 2 pisos de altura, había tierra con piedras y tú ibas allí, te dejabas las rodillas y te dejabas todo.
Hombre.
Y ahora... Es todo acolchado, todo de plástico, no son muy altos.
Y además hay veces que los niños ni van al parque. Yo digo que es una señal de salud los niños que tienen postillas, que tienen costras en la rodilla. Cuando un niño tiene costras es que juega y corre y
se
salta.
Mueve y
claro. El niño que no tiene costras, lo que tiene son callos en los pulgares, es señal de que el ejercicio que hace es con una consola,
ya,
con el móvil.
Ya, con la tendinitis.
A mí me encanta ver a niños con la rodilla y con las piernas llenas de cardenales, de hematomas, de costras, porque siguen corriendo y siguen moviéndose. No, deberían tener más postilla nuestros hijos,
pues sí, pues sí.
Y menos las huellas borradas.
Oye, Fernando, y en Sevilla y en la consulta, a ver, tú te has hecho ya un nombre, ¿no? Ya la gente te conoce o te reconoce cuando...
Bueno.
O te pide. Yo quiero que me atienda Fernando.
Bueno, eso que yo sepa, tampoco me lo han contado. A lo mejor alguien lo dice, pero luego cuando llegan a mí, no. Lo que sí es verdad es que yo digo que mis pacientes me hacen más caso de lo que pongo en los libros o digo en la tele que de lo que les digo en persona. Alguno viene y dice, no, de los mocos no me voy a tomar nada que ya te he escuchado en la tele. Y dice, no, o sea... que te lo llevo diciendo 10 años en persona y no me has creído y cuando ya lo he dicho yo mismo, pero en la tele o lo has leído en el libro, claro, ya te lo crees más.
Es que si lo dice la tele...
Hay que verla, aunque sea tu médico,
claro,
que es
claro.
Buenísimo, ¿no? Hay que ver la credibilidad que le damos muchas veces y por eso la responsabilidad de todos los que habláis en un micrófono y de los sanitarios cuando hacemos divulgación, de que la gente le da mucha credibilidad a lo que ve en los medios de comunicación, en los libros, en las revistas. Luego, oye, tenemos que ser muy cautos con lo que decimos, claro.
Ajá, sí, sí. Oye, y tú lo eres, ¿eh? Con el humor, porque eres muy, muy accesible precisamente por eso, pero me ha molado mucho tu visita. Has venido a Madrid, aquí, a presentar este libro. A
hablar de mi libro.
Hablar de su libro.
Propia, claro.
Y lo voy a seguir recomendando. Te puedo hablar, claro, que no te cuenten mitos, y son todos los mitos, bueno, todos, muchos de los mitos. Fíjate, alguno yo no lo conozco, ¿eh? Yo no conocía ahí el de... Me he ido al índice.
Sí.
Mi compañera Yanela Clavo ha estado le he dejado el libro antes, sí, y he estado ahí releyéndolo y me ha dicho, ¡ay, qué divertido! Que no se cierre la culebrina, ese no lo
No
había
te suena, escuchado, porque no lo has tenido, claro.
Claro, no.
El que la ha tenido en su casa
no
está pensando.
El de la cosa esta.
El Zoster, el virus de la varicela.
Ese.
Popularmente le llamamos culebrina porque salen muchas pupas siguiendo como una línea, como una culebrina.
Vale.
¿El mito cuál es? que cuando te sale eso en el tórax, sí, la gente dice, lo malo de la culebrina es que se cierre, como que te dé la vuelta entera. Porque si se cierra entero... A ver, es imposible, médicamente imposible, que la culebrina se cierre. Porque por definición sale en la zona que depende de un nervio y los nervios los tenemos más o menos simétricos. O sea, hay uno para cada mitad del cuerpo. Vamos, que nunca se va a cerrar, con lo cual no es que no me vaya a pasar nada, sino que es imposible que se cierre.
Oye, y lo de que el Aquarius es muy bueno para la diarrea, que esto también es uno de tus capítulos.
Eso es un clasicazo, pero vamos a ver, vamos a situarnos. El Aquarius es una bebida que surgió teóricamente para rehidratación de deportistas, aunque luego el deportista de alto nivel sabe que no es la bebida ideal, ¿sí?
Correcto.
Esto es un refresco, vamos a hablar en plata, es un refresco. A ver, si yo lo que he ido es 3 veces al baño, entiéndeme, te tomas Aquarius o te tomas lo que tú quieras, porque puedes tomar lo que tú quieras. Ahora bien, si yo llevo una tarde encerrado en el baño casi encadenado, que he ido 20 veces... con vómitos también, y por lo tanto tengo riesgo de deshidratarme, lo que tengo que utilizar para rehidratarme son unos sobres que venden en la farmacia para hacer una solución de rehidratación oral, que tiene la proporción adecuada de sales minerales y de líquido para evitar esto. No tomarme el Aquarius por castigo, que es que la primera medida en una familia, ya, hay diarrea, voy a por Aquarius, y llegamos con las botellas. Entonces, hombre, no deja de ser el éxito de marketing de un refresco, oye, que si te gusta y que te lo tomes, perfecto. Oye,
que yo creo que ellos como marca nunca lo han dicho oficialmente, pero bueno, tampoco han dicho.
Pero yo
que
creo que venden más por eso que por otra cosa.
En invierno, ¿verdad?
Hay un pico, los picos de diarrea de se agota el Aquarius, se desabastece, ¿no?
Oye, un placer charlar contigo, Fernando. Ya sabéis que tenéis este libro disponible a la venta en sus mejores librerías, y que tenéis a Fernando siempre disponible, porque en redes sociales y demás te mueves, ¿no?
Me también pueden encontrar por ahí. Bueno, aviso a navegantes, es el libro que tu madre no quiere que te leas.
Claro.
De hecho, yo propongo, el que se lea el libro va a haber caído muchos mitos que ha escuchado en casa. No os metáis a discutir con mamá. Las madres tienen razón en todo. Esto puede dar...
Déjale hacer.
Puede estropear las reuniones de familia. Yo lo que os propongo es que una vez leído, un día así disimuladamente se lo dejéis en la mesilla y que ya ella misma salga sola del lado oscuro. Pero no entréis a discutir.
Es que esto es te convierte un poco en cuñado, este libro.
Claro, decirle a tu madre que es que ahora andar descalzo no resfría, esto puede ocasionar una bronca en casa. Total, que no os metáis en nada. Miradlo, reíros para adentro y se lo dejáis a mamá en la mesilla. Bueno, a mamá, a la abuela, a tu padre, a tu vecino,
al que sea,
a tu primo, para que ellos mismos salgan libremente del lado oscuro.
Rompiendo mitos, Fernando Fabiani, aquí en Radio Marca. Gracias, Fernando.
Gracias a ti. Un
chao, chao. Enseguida vamos a hablar de golf. Vamos a hablar con Guillermo Salmerón, el mayor golfo que hay aquí a este lado del Mississippi.
Esta jornada, el 8 es tu número. Juega a la quiniela con un bote de 8 millones de euros. Y remata la jugada con Elige 8, la nueva apuesta de la quiniela, con la que puedes ganar eligiendo los 8 partidos en los que más confíes. Aprovecha esta nueva oportunidad para conseguir la victoria. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Un poco de golf, un poco de golf con el golfo. Oye, no tengo hoy ni a Pablo López ni a David Sánchez, pero tengo a Guille Salmerón. Hola, Guille.
Hombre, ¿cómo estás? Qué tranquilidad, qué tranquilidad.
¿Estás más tranquilo? ¿Estás más
mejor
a gusto?
Mejor así.
Pues no sé por qué.
No, son buena gente, pero sí, que yo prefiero estar contigo, aunque estar de vez en cuando, una semana sí, otra no, pero bueno, no me importa, ¿eh?
Vale.
Yo cada vez que descuelgo el teléfono, cada viernes es una sorpresa para mí.
Oye, que tenemos que hablar del PGA Tour y del LPGA Tour.
Sí, también del circuito norteamericano femenino y del circuito femenino, y además de la segunda división del European Tour, que, bueno, visitan tierras asiáticas. Pero déjame que te cuente antes, Pablo,
me vas a tener que explicar mucho por qué el Challenge europeo se disputa en China, pero bueno.
Bueno, y el circuito norteamericano en Corea y también el circuito femenino. Y este es el poder económico, ¿no? Y es que los circuitos ahora, a final de temporada, aunque algunos, como el circuito norteamericano, celebra ya lo que es la temporada 2019-2020, estamos ya de lleno, digamos, en la próxima temporada, pues viajan a paraísos asiáticos donde hay mucho dinero, donde los mejores jugadores pues no dudan en ir, como por ejemplo también allí en Corea hay dos españoles, Sergio García y Rafa Cabrera Bello, en un torneo que se denomina de CJ Cup Nine Bridges, que se juega en Corea, como te digo, donde hay una enorme afición al mundo del golf. De hecho, el circuito norteamericano tiene una sede en Asia también, el PGA Tour Asia, donde algunos torneos de divisiones inferiores sirven para que algunos jugadores asiáticos puedan llegar a la máxima división, ¿no?, al circuito norteamericano. Y hoy, tras la segunda jornada ya disputada con el cambio de horario, ellos juegan, digamos, que para nosotros por la mañana, Justin Thomas es el líder con menos 13, después de haber hecho una vuelta espectacular de menos 9, Rafa Cabrera Bello es 33º con menos 2 y Sergio García es 46º con menos 1. Las chicas también están jugando en esta ocasión y de esta manera en China, en Shanghái, y la canadiense Brooke Henderson lidera. También hay dos españolas, Azahara Muñoz es 15ª y Carlota Triganda 35ª. Y en China también, en Hainan, hay una prueba de la segunda división del Tour Europeo que va a estar 2 semanas en tierras chinas y bueno, pues el único de los nuestros que está ahí para pasar el corte, porque ahora mismo están jugando también, es de Bangles, que es 25º. Eso es la competición en Europa. El Tour Europeo sí se juega en Europa y se está disputando el Open de Francia con Gonzalo Fernández Castaño, que es 10º y que tiene que hacer un buen resultado si quiere mantener la tarjeta para la próxima temporada en el Tour Europeo. Pero toda la actualidad del mundo del golf, que fíjate que sigue habiendo torneos y que hay mucha competición y muchos jugadores que se están disputando y jugando en estos últimos torneos de la temporada, pues la posibilidad de cerrar bien el año, algunos de intentar mantener la tarjeta para jugar el año que viene, pues se queda un poco oscurecido con la noticia que acaba de salir hace apenas unos días, unas horas, y es que Tiger Woods va a escribir sus memorias.
¡Anda!
Sí, señor, de su puño y letra.
Pero bueno,
eso dicen, yo no me lo creo, ¿no? Pero bueno, será él que con
tendrá algún periodista. Iba a decir algún otro escritor, iba a utilizar la expresión habitual, pero igual no es la más adecuada, algún otro escritor que escriba por él, ¿no?
No, seguro, ¿no? Y bueno, pues te digo que ya se sabe cómo va a ser el título de esas memorias. Fíjate que se han escrito cientos y cientos de libros sobre Tiger Woods, sobre sus andanzas, sobre sus problemas, sobre su vida. No olvidemos que Tiger Woods ya salía en la televisión con apenas 3 años haciendo demostraciones de golf, por ejemplo, en el show de Johnny Carson, en fin, de mucha gente, ¿no? De programas de muchísima audiencia en Estados Unidos, y cuando era apenas un chaval, pues con 17 años conseguía su primer máster de Augusta, ¿no? Bueno, pues el libro de memorias de Tiger Woods se va a llamar Back. O sea, volver, ¿no? Porque es verdad que ha tenido una historia realmente espectacular.
Bueno, pero también puede que juegue un poco con back.
Con
también,
la espalda.
También significa espalda, ¿no? Y,
sí. Bueno,
y pues, él ha sufrido operaciones que, recordemos,
¿sí?,
eran
hasta cuatro.
Sí,
hasta
sí.
Cuatro y de
vamos, que la gente pensaba que no se iba a recuperar.
No, y sobre todo unido pues a esa a esa terrible historia, ¿no?, en la que se vio envuelto, por supuesto, por su culpa, de líos matrimoniales o extramatrimoniales, claro, con el divorcio de su mujer. Todo se junta ahí.
Esa es una buena pregunta. ¿Tiger Woods va a hablar de todo eso en su libro? Es decir, ¿va a hablar también de los detalles escabrosos en su libro? Porque los hubo, los hubo.
Bueno, él dará su...
Me pitan los oídos.
¡Hombre! ¡Qué alegría! Bueno, David Sánchez.
¿Qué tal?
¿Qué haces aquí?
Mira, he dicho... Estoy seguro que Salmerón se siente más a gusto con mi compañía en el estudio, ¿no?
Lo que he dicho al principio, que es que te echaba muchísimo de menos.
Eso me ha parecido escuchar.
Correcto, sí. Claro. Doy fe que ha dicho...
Alegría, no, ya es que lo veo ahí por los platos de la tele, para arriba y para abajo, dando explicaciones de todo, y claro, pues digo, coño, ya no está aquí en la radio, joder, estamos de menos.
Estabas hablando del libro de Tiger, que tengo y que no he empezado.
No, y que mira, va a publicar HarperCollins, que es una de las editoriales más potentes.
Es que no es el mismo.
Es uno diferente.
Es que se acaba de publicar uno sobre Tiger aquí en España, pero él está hablando de la autobiografía.
Él mismo, lo que dice Tiger, ¿no?, que se ha escrito tanto de él, se ha dicho tanto, se han hecho tantos programas de televisión sin él participar, sin él contar su verdad, ¿no?, que tenía ganas. No quiero ni imaginar, chicos, lo que le habrán pagado a Tiger Woods por sus memorias, ¿no? Pero también es verdad que dice Tiger que lo quiere contar todo, ¿no?, desde que empezó, desde también la presión de su padre, ¿no?, tan fuerte porque llegara a ese objetivo con esa preparación militar. No olvidemos que el padre de Tiger era militar, era de los marines, y que le dio una educación muy dura y muy severa a Tiger. Y bueno, pues en principio yo creo que ese capítulo de su vida que tú decías, Pablo, pues con esas detenciones de la policía, con el lío con su mujer, con su vida anterior, cuando parecía que era el la persona ideal, ¿no?, el deportista perfecto, el paradigma de todo lo que soñaba cualquier chaval en Estados Unidos, y que luego se desmoronó como un castillo de naipes, ¿no? Pues yo creo que todo eso estará en ese libro, pero si no está eso, ¿qué va a estar? Que ha ganado 81 torneos, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Yo creo que vamos a poder leer, y yo creo que en cuanto salga a las librerías, no hay fecha todavía, ni se hace referencia a cuándo podría salir el libro, pero lo que está claro es que va a ser un libro súper interesantísimo, ¿eh? Back, vuelta o espalda, es verdad, ¿eh?, que ha sido... Por cierto, que Tiger viene y va a jugar la semana que viene el Zozo Championship en Asia también, viene de una nueva operación en su rodilla, una artroscopia, y es que claro, este tío está muy, muy machacado, ¿eh?
No hay ninguna biografía autorizada que supere a las no autorizadas, claro, porque en las autorizadas no se atreven a contar todo.
Pero hay unas muy buenas, claro. La de Agassi, por ejemplo, sí. Open, esa era muy buena y era autorizada por él.
Sí,
o sea,
esa sí. Bueno, dime otra.
Que son historias que de verdad es ver un poco la visión del propio protagonista. Luego el protagonista, cuando un personaje de estos hace unas memorias, me imagino que lo que no querrá es que nadie le pueda decir, joder, es que no has contado esto. Lo que ya se sabe, ¿no? Pero es verdad que va a estar bien que saber cuál es la visión, cuál es la opinión, saber por qué le pasó eso a Tiger Woods. Nosotros sabemos lo que pasó, pero seguramente no sabemos por qué pasó, ¿no? Y yo creo que eso puede ser importante en esta autobiografía de Tiger Woods, que ya te digo que va a ser un auténtico bombazo dentro y fuera del golf, porque sí es verdad que si en el mundo del golf y fuera del mundo del golf hay un personaje que se conoce bien y que todo el mundo conoce, ¿no? Tú vas por la calle y gente que no pueda saber nada de golf, pero sí que va a saber quién es Tiger Woods, seguramente.
Pues Almerón, lo vamos a dejar aquí por este viernes, pero este fin de semana te escuchamos en Bajo Par.
Hombre, sí, a las 10 de la mañana. Mañana madrugaremos, como siempre, como todos los días,
a las 10.
Para contar toda la actualidad del mundo de
eso es madrugar, días. anda.
No. Ya. A las 10 empieza el programa, pero yo estoy ahí, son las 6:30 de la mañana.
Como tiene que ser.
Hombre, por favor, para prepararlo todo bien.
Te llamaré por si acaso. Un abrazo fuerte, Guille.
Un abrazo a los dos, me alegro mucho de hablar
con luego.
Vos.
Hasta luego.
Quédate, David, que viene por aquí Mikel Silvestre, y esta semana en concreto tengo miedo de lo que pueda decir.
No me diga.
Si quieres empezar a jugar al golf, descubre en Decathlon y con su marca Inesis todo lo necesario para hacerlo al mejor precio. Con todas las novedades de la nueva colección de 2019, con su gama de zapatos desde 49,99 euros y sus bolsas de excelente diseño y un colorama espectacular, también desde 49,99 euros. Ya lo sabes, si buscas nuevos propósitos, usa el hashtag Este Año Sí.
¿Cómo puedo saber la última hora de los mejores torneos del mundo?
En elperiodigolf.com.
¿Dónde juegan los nuestros esta semana?
En elperiodigolf.com.
¿Los mejores pronósticos y el análisis de los grandes torneos?
En elperiodigolf.com.
¿Y dónde puedo encontrar las mejores informaciones del golf amateur?
En elperiodigolf.com.
Todo tiene cabida en las tres W del golf español en la red. Elperiodigolf.com. El golf con mayúsculas
y minúsculas.
A ver, la vida son 4 días. Uno y medio te lo pasas durmiendo, eso con suerte. Más de la mitad del resto trabajando. Y ese tiempo que nos sobra, ¿nos lo vamos a pasar discutiendo? Hombre, por favor. Y ya si entre medias te meten un par de parones de selección, la vida no tiene sentido. Ahora lo que tenéis que hacer es centraros bien en la Liga y en la Champions y todos contentos a seguir el fútbol, relajaos y dejar que las cosas fluyan. A ver cómo cambian esas caras. ¡Ay! ¡Que la vida son 4 días! Eso sí, centraos mucho en escuchar todos los partidos de Liga y de Champions y todo el deporte en directo en Radio Marca con Edu García y Javi Amaro. En Marcador,
no frunzáis el ceño, hombre.
Venga, vamos, Juan Arana.
¿Has leído
¿qué?
Lo de la federación?
¿O
de la
sí, federación? Pero ya más o menos fue oficioso ayer a eso de las 9:30, 10 de la noche, ¿no?
El fotógrafo de Cubo.
El amigo de Beloki. Anda que tardó.
Tú te has quedado con eso. Oye, lo novedoso es que si no llegan a un acuerdo, todo esto vuelve a competición. O sea, que es la federación quien corta el bacalao, ¿no?
Bueno, yo supongo que llegarán a un acuerdo. Es decir, antes de la reunión con competición, el Barça y el Madrid habían dado por buena la fecha del 18 de diciembre, pese a las palabras de Tebas diciendo que el 18 de diciembre hay Copa del Rey, que no se puede jugar. Tebas debería de haber dicho que no se debe jugar, porque poder se puede jugar cuando se han jugado, por ejemplo, partidos de Liga de Campeones, cuando en España ha habido partidos de Segunda División. Bueno, yo creo que al final llegarán a un acuerdo y el partido se jugará el próximo día 18 de diciembre.
Veremos. Si hay alguien que sabe lo que es un clásico, él es Miquel Silvestre, que ya nos está escuchando. Digo que sabe lo que es un clásico alrededor del planeta, porque él ha dado 1000 vueltas al planeta. Hola, Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa?
¿Dónde lo pillamos ahora?
Pues a ver.
Estoy en Madrid.
Ah, ¿no estás en Barcelona, que está el tema un poco complicado?
No, podría haber ido ahí a filmar algunas imágenes bélicas, ¿no? Pero no. Estoy aquí cuidando de mis hijos.
Oye, yo te imagino con tu moto, con la BMW 1000, ahí con la gorda, pasando por encima de las barricadas, ahí ardiendo, estilo Terminator, ¿eh?
No, eso es en las pelis, no. Yo evito las barricadas, sí puede ser.
Pues alguna moto la habrán quemado alguno por Barcelona, tristemente.
Pues sí, alguna vez. Imagínate
la gracia, ¿no? Para el que se levante y se vaya al coche de trabajar y se lo encuentre quemado, ¿no? ¡Qué gracia! Vamos. Una gracia loca.
Oye, ¿qué estás preparando ahora mismo, Miquel? Porque de los documentales de aventura, como tienes varios, unos en la 2, luego el que estás preparando luego para lo siguiente, exactamente, ¿qué llevas entre manos ahora mismo?
Bueno, entre manos ahora mismo, bueno, por una parte, en emisión está Diario Un Nómada, la novena temporada en la 2, los uh-huh. domingos a las 6:30. Que está funcionando bastante bien, la gente está contenta y, bueno, eso es un viaje por el Atlas de Marruecos, otro viaje a Cabo Norte y luego un viaje por el Marruecos otra vez, pero en el Sáhara, pegado a la frontera con Argelia, una zona muy desconocida y muy bonita. Y luego en diciembre sale en Canal Viajar, otra de las series que hago, y esta es de viajes por España, ¿no? Entonces son destinos más cercanos, pero también pues un poco diferentes, ¿no? Porque me meto mucho por caminos de tierra, en fin, o sea, intento evitar el asfalto o por lo menos las autopistas, ¿no? Entonces recorremos Huesca, que tanto en, digamos, en la zona de los Monegros, hasta el Pirineo. Y después hay unos episodios por Granada, otro por la Sierra de Madrid y luego otro por Asturias. Así que eso es lo que se está, ahora mismo estoy trabajando en la postproducción. Pero luego también estoy ahora terminando de montar las series que he hecho por el viaje a Mongolia, que se estrenará en enero en la 2, y ya preparando lo próximo, ¿no? Que será después de verano, cuando me iré de viaje.
Oye, ¿y tú en tus viajes te has encontrado con muchos conflictos, estilo conflictos nacionalistas, por ejemplo, como el que estamos viendo últimamente en nuestro país?
Bueno, mira, yo a este respecto, pues, hombre, por supuesto, me he encontrado con conflictos nacionalistas, porque eso es una enfermedad que es universal, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando he viajado por las repúblicas de los Balcanes, pues todo eso está muy vivo, ¿no? O sea, así que el odio no ha desaparecido, las comunidades siguen enfrentadas, lo único que pasa es que, bueno, no se matan, o por lo menos no se matan como se mataban antes, ¿no? Pero eso está ahí, y luego, pues claro, he pasado por un montón de sitios que están que oficialmente no son reconocidos como estados, pero tienen, por ejemplo, uno de los casos más clásicos es en Moldavia, la república esta de Transnistria, que nadie reconoce, pero que es una comunidad rusa que se ha independizado de facto en el interior de Moldavia, ¿no? Un país que en mayoría, digamos, étnica rumana, pero tiene ahí, como formaba parte de la Unión Soviética, pues tiene una parte que es poblada por rusos, ¿no? Entonces, pues claro, se han independizado gracias al apoyo de Putin, ¿no? Y entonces, bueno, no lo reconoce nadie, pero ahí están, ¿no? Entonces tienes que, para entrar, tienes que...
¿Cómo se llama exactamente? ¿Es Transnistria?
Transnistria.
Y el gentilicio sería...
Sí, pero es curioso, los transnistrios. Pero es curioso porque tienen un equipo de fútbol que es, bueno, se llama el Sheriff de Tiraspol, ¿no? Y juega en la Liga de Moldavia.
¿Ah? O sea, bueno, sí, sí. Oye, pero ¿cómo es una...
¿Cómo se llama el equipo? Que me lo apunto.
Pues no sé qué de Tiraspol. Tiraspol es la capital, ¿no? Uh-huh. Y no sé si... Yo creo que es que está patrocinado por la mayor empresa de allí, que es un supermercado que se llama el Sheriff, ¿no? Y como en las películas.
Sí.
Y es muy curioso porque Transnistria es uno de los pocos estados o pseudoestados que todavía son comunistas, ¿no? O sea, que tienen en la bandera la odio y el martillo, el gobierno se llama el Soviet Supremo y enfrente está la estatua de Lenin, ¿no? Yo estuve por allí, lo filmé, estaba prohibido filmar, ¿no? Pero nosotros nos colamos con la moto y hicimos un episodio bastante interesante que está en la web de Televisión Española. Y una de las cosas que me llamó es que oficialmente es comunista, pero allí el comunismo económico no existe. Entonces ya es el capitalismo salvaje, ¿no? Y entonces la cadena de supermercados más importante que está por todas partes se llama Sheriff, ¿no? Y el logo es una estrella de Sheriff.
O sea, que les han llegado las películas, ¿no? Les han llegado las películas.
Sí, exactamente, son esas cosas curiosas, ¿no? Pero mira, al respecto de lo que está pasando ahora en Barcelona y toda esta historia, yo recuerdo, yo estuve en el Kurdistán iraquí, ¿no? Estuve visitando Erbil, estuve ahí con la moto, tal, no tuve ningún problema, tal, ¿no? Y entonces, después en Londres, me encontré, cuando fui a lavar la ropa, a una lavandería de estas de monedas, ¿se acuerdan de la película aquella de Stephen Fry, no?
Sí.
Y en base a lavandería, pues estas lavanderías, pues el dueño vio la pegatina que yo tenía en la moto, ¿no? Y me dijo, oye, yo soy de Irak, yo soy kurdo y tal, ¿no? Entonces estuvimos hablando, bueno, la cosa estaba tranquila y también dice, mira, las peleas más bestias, los disturbios más salvajes en Erbil son cuando juega el Madrid y el Barcelona.
Tal cual.
Tal cual me dijo, ¿eh? Un país que, bueno, el Kurdistán es de aquí. Me dijo, los disturbios más salvajes en la capital del Kurdistán son cuando juega el Madrid y el Barcelona. Las dos hinchadas se lían.
Pero no hay ningún tipo de religión o lo que sea de, más del Madrid o más del Barcelona. O sea, yo entiendo que irán más o menos ahí a pachas, ¿no?
No. La religión del fútbol es universal. O sea, no hay... bueno, ya, no sé, habéis visto la película esta de Tombuctú, ¿no? Como
sí.
los del Daesh allí, o los del Estado Islámico en Malí, querían acabar con el fútbol. Bueno, esto es irreal. O sea, puede ser algún descerebrado más extremista que los demás, pero cuando tú viajas por el mundo, y yo en Sudán estaba allí con los taxistas, les veías con la bandera de su Corán encima del salpicadero, su rosario de este de cuentas que tienen para rezar, ¿no? Colgando del retrovisor, y la bandera del Barça detrás. En el no hay un imán con dos dedos de frente que se oponga al fútbol, porque sería quitarle a la gente la mayor diversión que tienen, ¿no? Ya. Ten en cuenta que además allí no se puede ver, o por lo menos no abiertamente, con lo cual te quitan una gran parte de emoción, ¿no? Y luego las tías que pasan por la calle están todas cubiertas, ¿no? O sea, con lo cual, ¿qué te queda? El fútbol.
Bueno, te vamos a dejar que sigas trabajando en la postproducción, Miquel, y que nos sigas contando historias como lo bien que nos cuentas, los nacionalismos ahí perdidos por el mundo que has fotografiado.